La separación bíblica es el tema.
El método
temático. Bueno, porque habla de un tema, ¿no? Muy bien. No, es un método, ahí lo dice en el punto número, ahí mismo en el primer punto, teología bíblica. Ajá, teología bíblica. En el punto romano número 2. Ahí está, justito. ¿Lo ven? Inclusive analizamos lo que era la teología bíblica, ¿se acuerdan? Es el análisis progresivo de un tema a través de la Biblia. O sea, su análisis progresivo, cronológico, y dejando que la Biblia por sí misma se desenvuelva, se desarrolle el tema. Y bueno, puede uno resumirlo a diferentes puntos solamente, o historias, o literalmente estudiar toda la Biblia, ¿no? Y de ahí ver lo que el Señor habla sobre determinado tema. Y yo me he estado preguntando a mí mismo, bueno, si seguimos este ritmo, vamos a estudiar toda la Biblia, a cómo vamos. Pero bueno, le he querido dar mayor énfasis a este libro de Génesis por ser el libro de los principios. Y también hay un principio también en la teología bíblica que se llama el principio de la primera mención. Y el libro de Génesis es muy importante para establecer las verdades con respecto a todo tema que encontramos en la vida. Y bien, todo tema que tiene que ver con, por supuesto, en todo aspecto de la vida, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la creación nuestra, tiene que ver con inclusive el pecado. Y en el libro de Génesis encontramos el pecado, tiene que ver con los propósitos de Dios para la vida del hombre, que los vemos en el libro de Génesis, y por supuesto también la restauración de Dios del hombre, que también vemos sus inicios en el libro de Génesis. También vemos la condición de la humanidad y su rechazo de Dios, su rechazo de la autoridad, su rechazo de los padres, su rechazo y su rebeldía directa y deliberada contra Dios, por ejemplo, en la Torre de Babel. Y luego Dios estableciendo un medio para salvación a través de Abraham y su simiente. Es muy importante el libro de Génesis y por eso nos hemos detenido a estudiar, especialmente la vida de Abraham. La vida de Abraham. Muy bien, hermanos. Hablábamos de Abraham. En la lección número 9, la separación bíblica en el libro de Génesis, el establecimiento de la separación bíblica. En este punto, el punto 24, número 24, le llamamos el establecimiento de la separación bíblica porque vemos que Abraham finalmente salió, ¿de dónde? De Harán, ¿verdad? Salió de Harán. Murió su padre, que había sido probablemente una limitante para él cumplir toda la voluntad de Dios. Pero finalmente muere su padre y ahora él sale de Harán y vemos que gracias a Dios, una de las cosas que veíamos es que Abraham, gracias a Dios, volvió a reconsiderar el llamado de Dios que Dios le había hecho en Ur años atrás. Entonces, es una de las cosas que mencionábamos. Gracias a Dios que Abraham, a pesar de haberse establecido un tiempo en Harán, tomó la decisión, y es en la letra A del 24, tomó la decisión de continuar hacia Canaán como Dios le había dicho. Y vemos que en el versículo 5 de Génesis 12:5, dice la Biblia, al final, que salieron Abraham y su mujer, y Lot, su sobrino, y todo lo que tenía, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y aplicábamos allí la importancia de culminar lo que empezamos, ¿verdad? Y vemos, y en todo esto estamos viendo a Abraham estableciéndose en la separación bíblica. ¿Por qué? Porque está finalmente estableciéndose en el lugar donde Dios le había dicho, bien importante. Está por lo menos terminando este proceso de salida de Ur. Había salido, ya no estaba en Ur, Pero no se podía justificar ni consolar con eso. Bueno, ya no estoy en Ur, pero la pregunta es, ¿estás donde Dios quiere? ¿Y cuántos cristianos podemos estar en una situación así? Y decir, bueno, yo por lo menos no estoy en un grave pecado. O yo por lo menos no estoy en el mundo. Pero la pregunta es, ¿estoy donde Dios quiere? Entonces, el establecimiento de la separación bíblica, recordemos, separación del pecado y separación hacia Dios. Yo puedo estar a lo mejor separado del pecado y no estar en una situación profunda de pecado, pero a lo mejor no estoy cerca de Dios. Y a la larga, cualquier situación, condición, y a la larga, Dios, sin duda, aborrece aún más la tibieza que la misma frialdad. Muy bien. Letra C, hablábamos de que Abraham se estableció, llega a esta tierra, Abraham se establece y edifica, lo vemos ahora edificando altares, ¿se acuerdan? Versículo 7, por eso hablamos del establecimiento en la separación bíblica. Edifica altares, vemos que el primer lugar donde llegó fue Siquem, que significa hombro, donde él se puede reclinar, ¿verdad? Todo nuevo creyente en sus salidas del mundo ahora puede reclinarse en el Señor y necesita un maestro quien le guíe y la aplicación de que él llega a un encinar llamado More, que significa maestro. Él necesita un maestro, es un discípulo de Cristo que necesita no solamente salir del mundo, sino ser enseñado en todo aquello que el Señor nos ha dado. Y lo vemos otra vez en el versículo 8, ahora en el versículo 8, lo vemos de Siquem, donde edifica un altar, en el versículo 8 pasa ahora a un monte. ¿Sí? De estar en un encinar, ahora se va a un monte en el oriente y vemos una ascendencia en su relación con Dios y también allí edifica un altar. Ahora, es interesante que en Siquem, el primer lugar donde él edifica el altar a Jehová, quien le había, ¿se acuerdan el versículo de tarea? Quien le había, ¿qué? Aparecido. Entonces Dios le dijo, Dios se le aparece en Siquem, y gracias a Dios también aplicábamos esto, que Dios es bueno, que a veces confirma su presencia con nosotros. Nos lo muestra a través de alguna bendición, de alguna palabra de ánimo, del apoyo de una persona, aún de una provisión económica o de una apertura de puertas. Dios nos confirma, yo estoy contigo. Y la respuesta de Abraham fue, edifica un altar. Pero ahora, al él moverse e ir a otra región, en Betel, entre Betel y Ai, en un monte, ahora lo vemos a él de iniciativa propia, ambos fueron de iniciativa propia, pero ahora no fue resultado de que Dios le apareció. Ahora lo vemos él edificando un altar. Hablábamos de altares, y inclusive definíamos lo que era un altar, la edificación, letra F, de un altar es lo opuesto a la edificación de un ídolo. ¿Sí? El ídolo es la representación de un Dios falso a quien la persona iba antes de la salvación en Cristo. Por otro lado, el altar es una verdadera representación, y aunque aquí hacemos repetición, ¿verdad? De la verdadera revelación de Dios, de que el creyente ha sido aceptado y salvado después de poner su fe en Cristo. El altar representa las obras externas de la obra espiritual que Dios ha llevado a cabo en el creyente. Y este altar no nos referimos al altar en el monte Moria, que es un tipo del altar de consagración, de la vida completamente entregada, sino los altares que en cada uno de los movimientos en la vida cristiana, o transiciones o cosas que Dios nos va enseñando, vamos edificando un altar, un altar. Yo ponía cosas muy sencillas como cuando a lo mejor algún hermano es convencido y dice, bueno, mi manera de vestir debe cambiar en esto, y edifico un altar al respecto. Mi diezmo o el 10% de mi dinero de ahora le pertenece al Señor, y edifico un altar al respecto. Y de esa manera, representaciones o expresiones exteriores de las obras, obras externas de la obra espiritual que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muy bien. De allí vemos a Abraham estableciéndose, como decimos, en una nueva tierra, es el punto, establecimiento en la separación bíblica, estableciéndose en una nueva tierra, estableciéndose en su relación con Dios, estoy leyendo la letra H, y estableciéndose también en nuevas prácticas de adoración. Y todo esto representa la realidad que cuando una persona se convierte genuinamente a Cristo, su vida habrá de establecerse en una separación del pecado hacia Dios y en una separación de su vida y prácticas pasadas a un nuevo estilo de vida en la que el Dios de la Biblia ahora es reconocido, adorado e invocado. Muy bien, establecimiento de la separación bíblica. Ahora, el punto siguiente, que lo empezamos pero no lo concluimos, fue la prueba de la separación bíblica. Una vez que él está establecido en ella y toma decisiones y eso es como todo, nosotros decimos, yo creo que esto es la voluntad de Dios para mi vida, bueno, eso va a ser probado. Entonces, la prueba de la separación bíblica. Veíamos que Abraham se mueve del monte entre Betel y Ai y se va al Negev. El Negev es una parte al sur, una parte desértica, una parte árida, una parte donde no hay la misma vegetación, en sí es ambiente desértico, pero gracias a Dios por las fuentes de aguas que hay en esos lugares. Uno es como la fuente de Engadi, y aún vemos al mismo David huyendo, ¿verdad?, por el desierto, ¿verdad?, de fortaleza en fortaleza, dice la palabra de Dios, y Dios siempre proveyendo cuevas, proveyendo corrientes de aguas, aún cuando estamos en el desierto. El desierto en la Biblia, y aunque abundaba yo la semana pasada, pero quiero mencionar que es parte de la obra de Dios en nosotros, el desierto. La parte sur. Vemos a muchos, aún personajes de la Biblia, en el desierto. Aún el pueblo de Israel, pasando por el desierto. La sed, el hambre, condiciones adversas, son cosas que Dios en su providencia permite para probar y fortalecer nuestra fe. Y gracias a Dios por el sur, gracias a Dios por el desierto. El mismo Moisés fue en el desierto cuando Dios se manifestó en una zarza ardiendo. El mismo Elías tuvo que ser llevado hasta el desierto para entonces allí, a través de un silbido suave y apacible, ver, percibir la presencia de Dios animándole en medio de su desánimo. ¿Usted recuerda? El mismo Pablo fue llevado al desierto donde fue enseñado. El mismo Juan el Bautista recibió la palabra de Dios, dice la Biblia, Lucas capítulo 3, en el desierto. Entonces, el desierto es parte de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas y en nuestro peregrinar. En nuestro peregrinar. De repente vemos a Abraham, todavía no viene hambre en la tierra, pero de repente vemos que Abraham se mueve al sur. Al sur. Y así lo vemos en el versículo 9. Después de edificar su altar en Betel, entre Betel y Ai, dice versículo 9, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. La palabra Negev es sur, es la región del sur. Y entonces, versículo 10, es cuando tenemos y dice, hubo entonces hambre en la tierra. El hambre no fue lo que le movió a ir al sur, fue parte de su caminar. De su ir. La vida cristiana tiene en sí mismo sufrimientos, adversidades, que no son necesariamente, no son consecuencias de nuestro pecado. Por supuesto, el pecado siempre traerá sufrimiento y adversidades. Pero aún cuando uno hace lo bueno, habrá sufrimiento. Es mejor sufrir, dijo el apóstol Pedro, sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hablábamos del desierto, del sur, y en la vida cristiana tenemos que tener la actitud correcta en el sur y también la actitud correcta en el norte. Es muy interesante, aún en el estudio de la tierra de Canaán, cuando hablamos de las partes bajas de la tierra y las partes altas de la tierra, en la vida de consagración. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto para vivir en las partes bajas de la tierra cuando Nos dejamos llevar a lo mejor o tenemos la lucha con nuestra humanidad, con nuestras tendencias, con ciertas circunstancias. Bueno, el antídoto es la ofrenda de la vaca alazana, donde justamente, y hay todo un estudio, donde son precisamente es la provisión de Dios para nuestras humanidades. La vaca alazana, cuando se quemaba, se tomaba la ceniza y se juntaba con diferentes especies, entre ellos hisopo, un determinado tipo de madera que también representa humanidad, y esas cenizas se usaban para el agua de la purificación de los leprosos o cuando una persona estaba que caía en contaminación. Las cenizas de la vaca alazana. Es un estudio muy interesante y si el Señor nos lleva, en su momento lo haremos, pero es la provisión de Dios precisamente cuando a lo mejor estoy caminando por este mundo y sin querer soy contaminado. Alguien se podía contaminar, a lo mejor excavando eso, y de repente encontraba un hueso de una persona, por supuesto, muerta, o un animal muerto. O alguien entraba a una casa y resulta que había en casa, como dice la Biblia, una mujer con flujo de sangre. Y eso implicaba también contaminación. Entonces, las cosas de la vida, las partes bajas de la tierra donde uno anda a lo mejor en su búsqueda del Señor, pero vas al mercado, o vas a la tienda, o vas a esas situaciones, ya se te mete un carro, ya hay una situación ahí, ya de repente hay una confusión. Y viene una situación que lo pone a uno literalmente en el sur de la tierra. Pero gracias a Dios que hay provisión en Cristo para eso. Y lo mismo también hay provisión del Señor cuando estamos en el norte, en las partes altas de la tierra. Cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos a lo mejor de victoria en victoria. Y ahí el peligro en la parte baja es caer en una baja estima o un pensar que yo no puedo vivir para Dios, no se puede vivir. Pero también en la parte norte hay un peligro que es el orgullo espiritual. Yo puedo llegar al momento de pensar, bueno, mira todo lo que he logrado, ahora sí. No, necesito del Señor también en la parte norte. Y el antídoto es Romanos 12, 1 y 2, o la vida de consagración en el altar del holocausto. Ese es el antídoto. Y ahí mismo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y luego el versículo 3 dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí del que debe tener, sino piense de sí con cordura. El antídoto. Entonces, aún en nuestro peregrinar en la tierra, en ocasiones estaremos en el sur, en ocasiones estaremos en el norte. Pero justo cuando estamos en el sur y cuando las circunstancias son adversas, es cuando se presentan ciertas situaciones que vienen a probar la separación bíblica. Como el hambre que se presentó en la vida de Abraham. El hambre no es mala. Ahora, dependiendo cuál es la causa también del hambre. El hambre puede ser juicio de Dios. Pero las cosas básicas de la vida, o debido a las cosas básicas de la vida que son necesarias, podemos tomar malas decisiones, especialmente cuando estamos en el sur. Cuando está haciendo falta, cuando esto. Y bueno, lo pongo aquí en la lección para. Lo leo para ser puntual. Y leo así, letra A. Del monte en Betel, ahora Abraham se dirige hacia el sur, al Negev. El cristiano es un peregrino en una nueva tierra y en su caminar se ha de encontrar en ocasiones yendo hacia el sur, hacia la parte desértica y árida de la nueva tierra. Y curiosamente, la parte sur de la tierra es donde está el camino que lleva ¿a dónde? A Egipto. En la providencia de Dios, nuestra fe ha de ser probada muchas veces. La tentación, la persecución, el rechazo, las oportunidades, la soledad, el estado de ánimo se convierten en rutas que nos llevan en nuestro peregrinar la parte sur de la tierra. Pero gracias a Dios en todo esto podemos ver y gozarnos en nuestro Señor y sus propósitos. Pero fue justo cuando Abraham estaba en el sur, en su peregrinar, que la necesidad golpeó no solo su vida, sino la tierra de Canaán. Y Abraham descendió a Egipto para morar allá. Es interesante esto, por eso, ¿por qué decimos no solamente su vida, sino la tierra de Canaán? Porque el versículo 10 de Génesis 12 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Habrá momentos de hambre y de necesidad y de circunstancias difíciles, aún en la vida de consagración, en la vida en Canaán, en la vida de entrega al Señor. Bueno, es en medio, leo letra B a la mitad, párrafo al final del segundo renglón, es en medio de la prueba cuando normalmente respondemos como resultado de la necesidad y no de la voluntad de Dios. La necesidad nos jala. Estamos en el sur, estamos pasando por una situación difícil, una prueba, y entonces es cuando las oportunidades se ven más florecientes. El que alguien nos platique, mira, pero si tú haces eso, lo vemos como una opción más. Cosa que no lo veríamos así, a lo mejor estando en otra, en una parte más al norte de la tierra. Entonces, es ahí donde tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Y bueno, es en medio de la prueba cuando normalmente respondemos como resultado de la necesidad. Letra C, debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar por los vientos o augurios del sur que en medio de la necesidad se convierten en fuertes lazos de tentación y separación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si poníamos el ejemplo del viento del sur, ¿se acuerdan, hermanos? Esta semana, precisamente, nos tocó estudiar en el colegio bíblico con los alumnos del Nuevo Testamento, ese capítulo, el capítulo 27, y el Señor me dio algunas verdades aquí frescas que quisiera compartir con ustedes. Digo, frescas para mí, ¿no? Porque en la palabra de Dios ahí están. Y vean, vayan conmigo a Hechos 27, por favor. Y es muy interesante lo que motivó a estos hombres. Ellos habían llegado con mucha dificultad hasta esa región de Creta, en la parte sur de Creta. Habían llegado con mucha dificultad allí, estando a muy corta distancia, salieron de Mira. Mira, si fijan, mire ahí en versículo 5, Hechos 27, 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, dice Pablo, ciudad de Cilicia. Pablo y obviamente el centurión, los soldados y todos los presos que llevaban a Roma, habían salido de una nave adramitena que había de tocar Asia, dice así la Biblia. Ellos estaban en Cesarea, lo que es mar Mediterráneo, un poco más al sur del al centro, más al sur de Palestina, y habían viajado, si ustedes se imaginan, si tienen en su mente más o menos esa condición geográfica, si aquí está Cesarea, ellos habían viajado hacia el norte, aquí está Chipre, y habían dado vuelta por Chipre, entre Chipre y la costa del norte, que era Cilicia, y habían llegado a la costa de Asia Menor, a esta región de Mira. Allí, como la nave adramitena habría de ir al sur por el mar Egeo, porque hay una ciudad llamada Adramasio, allá al norte de Asia Menor, tomaron otra nave, porque ya esa nave ya no iba a Roma. Y entonces ellos tomaron una nave alejandrina. Esa nave venía desde el sur, desde Egipto, Alejandría, y había hecho escala, era una nave se ocupaba de la mercadería, traían grano. ¿Sí? Era una nave grande porque había 276 personas finalmente en esa nave cuando Pablo y los demás presos la abordaron. Versículo 6 dice, hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, dice así. Y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Entonces, ellos lo que hicieron es, salieron ahí de Mira y muy cerca, no podían ellos, dependían de los vientos y finalmente, como el viento les impedía, descendieron, ir un poquito más al sur y costearon por el lado este a Creta y con mucha dificultad la costearon y llegaron a un puerto que está justo en la parte sur de Creta llamado Buenos Puertos. Buenos puertos. Bueno, con mucha dificultad llegaron allí. Versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Ahora, cuando habla de aquí, era peligrosa la navegación porque había pasado ya el ayuno. El ayuno era la fiesta de los judíos del día de la expiación, que era aproximadamente, era el décimo día del séptimo mes en el calendario judío, que para nosotros sería mediados del mes de octubre. Entonces, a partir del 10 de septiembre en adelante, ya era peligrosa la navegación. Del 10 de noviembre en adelante, se impedía, en lo que se conoce de la historia, ¿verdad?, que mencionan algunos comentaristas, ya no era recomendable navegar por los vientos, las tormentas, las condiciones de clima, y tenían que hibernar o invernar en algún determinado lugar. Entonces, no estaban necesariamente en la región donde, o en el tiempo donde no debían zarpar, podían hacerlo, pero era ya muy peligroso. Versículo, les leía 9. Dice, ya peligrosa la navegación, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo, dice la Biblia, les amonestaba. Se quedaron un buen tiempo ahí en Buenos Puertos y Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, ¿por qué dijo Pablo esto? Porque probablemente ellos estaban, no probablemente, porque ellos estaban con la inquietud. Tenemos que movernos de aquí. Ahora, era evidente que por los tiempos sería muy difícil para ellos zarpar. Y la distancia que quedaba para llegar hasta Italia y Roma, no iban a lograrlo. Pero es muy interesante el por qué zarparon de Buenos Puertos. Versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. El patrón de la nave probablemente era el dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. Versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Imagínese usted así de frente, tenemos aquí Creta, y bueno, tengo que verlo yo contrario a ustedes, ¿no? Aquí está Creta, acá está Palestina, acá está Italia. Ellos habían llegado a esta parte sur, con muchas dificultades. Y lo único que querían es llegar tantito acá, a un puerto que se llamaba Fenice, porque miraba al nordeste y al sudeste. No era ni mucho lo que tenían que viajar. Pero me llama la atención las causas, los motivos. Y el motivo fue que el puerto de Buenos Puertos, donde Dios les había llevado, bueno, pensemos en Dios porque Dios venía cuidando sin duda esa nave, donde con mucha dificultad les había llevado y donde Dios mismo le había guiado al apóstol Pablo a amonestarle y decirles, no es bueno. La razón por la que se movieron era porque les era muy incómodo para invernar ahí. Oye, ¿por qué lo vas a hacer? Pues no, me es muy incómodo. Las razones por las cuales, las cosas que ellos tomaron en cuenta para tomar una decisión. Número uno, bueno, el número que ustedes gusten. Primero, la experiencia del piloto. Número dos, les era muy incómodo. Número tres, la mayoría. Y finalmente, número cuatro, sopló un viento del sur y ellos pensaban parecía que tenían lo que querían. Y es impresionante cómo, precisamente cuando estamos en el sur, y a lo mejor tenemos una necesidad y tenemos, hay tantas cosas que nos motivan a tomar decisiones que a la larga no son trascendentes para nuestro bien, pero son trascendentes para nuestro mal. Porque en cuanto ellos salieron, y era nada más costear tantito Creta, bueno, dio contra ellos un viento huracanado llamado Euroclidón. Al punto que se los llevó, Euroclidón. Euro viene de este, Clidón norte, si mal no recuerdo, de aquí. Y los llevó, era un viento que venía del noreste, y se los llevó allá. Y es donde estuvieron entonces, y todo lo que sucedió después. Versículo 13 dice, soplando una brisa del sur. Ese es un viento engañoso, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas e iban costeando Creta. Amados hermanos, nosotros no podemos tomar decisiones. Número uno, en la experiencia de los que nos dicen, no, mira, tú haz esto y vas a ver. Yo sé de finanzas, yo sé de esto, yo sé del otro. Yo no puedo tomar decisiones en base a la experiencia de ciertas personas. Cuando la palabra de Dios, está conmigo, hermano. Cuando la palabra de Dios, a través de sus siervos o a través de algo, nos está indicando otra cosa. Número dos, yo no debo tomar decisiones sencillamente porque no me siento cómodo donde Dios me ha puesto. Yo quisiera una casa más grande. Yo quisiera un carro mejor. Yo quisiera esto. Yo quisiera el otro. Bueno, y puedo entrar en una situación en la cual a lo mejor no es la mejor. Sencillamente por tratar de... Ahora, no estamos en contra de la comodidad. Pero me refiero a de vivir de una manera honorable. Pero no puede ser la causa de un motivo. Sencillamente, es que yo preferiría esto. Tengo que orar al Señor. Otra cosa, no puedo tomar decisiones en base a la mayoría. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A veces preguntamos... Y a veces nos basamos en lo que dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí, pero la pregunta es, ¿qué consejeros? Porque usted puede encontrar muchas personas que le digan, sí, pero esas personas tal vez no tienen discernimiento, el discernimiento espiritual para... Entonces, y luego a veces pareciera que justo en esos momentos, justo cuando estamos deliberando, justo cuando nos encontramos entre qué es lo mejor, qué es tu... Qué, de repente se aparecen las brisas del sur. De repente, parece que se acomodó y esto. Y tomamos decisiones. Ahora no estamos en contra de tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Pero tenemos que ser muy cautelosos de cuando la necesidad apremia, cuando andamos en el sur, las circunstancias, ¿verdad?, se presentan. Y bueno... debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar por los vientos o augurios del sur que en medio de la necesidad se convierten en fuertes lazos de tentación y separación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es impresionante cómo fácilmente podemos decir no a la voluntad de Dios a nuestras vidas cuando la misma nos es incómoda, no es de lo que la mayoría piensa. Y a lo mejor nos puede, va en contra de la experiencia del mundo. Que Dios nos ayude. Letra D, ahí en el punto 25, sí, la separación bíblica será probada. Si nos hemos separado del pecado hacia Dios en esta nueva vida y hemos levantado altares a nuestro Dios, todo eso será probado. Pero el cristiano no debe ser un hombre de doble ánimo o una mujer de doble ánimo. No esperemos que habrá victoria espiritual en una duplicidad de vida. Abraham dejó sus dos altares en Canaán y no edificaría ninguno en Egipto. No me gusta cómo lo escribí, la gramática. No edificaría ninguno en Egipto. No sé, como que no sé si es la mejor manera. No edificaría alguno en Egipto, pero bueno, la pensé, dije, ahí la dejo. Si alguien tiene una mejor me dice, ¿ok? Letra E. Alguien podría decir, pero Abraham tenía una necesidad. Bueno, debemos entender el propósito del hambre en la vida cristiana. Elimelec también tenía una necesidad, ¿no? ¿Y estuvo bien la decisión que tomó? ¿Saben de quién estaba hablando? Del esposo de Noemí. ¿Se acuerdan de Elimelec? Que dejó la casa de pan por irse a Moab y porque había hambre. ¿No? Debemos entender el propósito del hambre en la vida cristiana. El hambre es una necesidad que Dios permite para probar nuestra fidelidad a Él en medio de las circunstancias. Y cuando hablo hambre, me refiero a una necesidad, puede ser hasta una necesidad básica. O sea, no es pecado, ¿cómo se llama? El comer, no es pecado el ver por la salud de uno. No es pecado buscar inclusive a condiciones más favorables de vida. Pero aún esas cosas tenemos que hacerlas en la voluntad de Dios. Cristo tenía hambre. 40 días después de ayunar en el desierto. Pero no comió porque eso venía como parte de una tentación del enemigo. ¿De acuerdo? Tenía hambre. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo respondió, escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre. Pero yo creo que es algo muy difícil de vivir. A veces pensamos que la solución es buscar la alternativa para que ya mi salud se restablezca. Es, no, Dios le dijo a Pablo, no, bástate qué, mi gracia. O sea, no podemos dejarnos llevar por las circunstancias, por el hambre. El hambre, como dije, es una necesidad que Dios permite. La vida cristiana no está ausente de pruebas. Pensar lo contrario es pecaminoso. Un cristiano sin pruebas no es un cristiano genuino. El hambre o la prueba siempre revelará lo que hay en nosotros, ¿no es cierto? El hambre siempre revelará lo que hay en nosotros. Ir al sur en medio del hambre presenta la eminente posibilidad de pecado en nuestras vidas. Ahora, Satanás aprovechó un momento bien crucial para Cristo, ¿no es cierto? Cuando tenía hambre, justo, era una posibilidad de pecado. Y qué difícil, cuando todo está bien, cuando hay lo que se necesita, cuando vienen ciertas tentaciones, que la verdad, podemos decir así, sin necesariamente con esto menospreciar la tentación, pero sí se nos resbala, ¿no? Pero cuando estamos en una determinada situación, lo que antes a lo mejor no era tan fuerte, ahora lo es. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué cuando tenía tal trabajo, no vino esta situación? Y ahora que no tengo, viene esta situación. Bueno, gracias a Dios que Dios sabe mejor que nosotros. Y precisamente es lo que Él quiere probar en nuestras vidas. Quiere forjar y probar y fortalecer nuestros corazones. Es muy interesante lo que dice la letra F, amados hermanos, y creo que ahí es donde finalmente nos quedamos, ¿no? Pero gracias a Dios por este resumen. Letra F dice, cuando nos vamos al sur, vemos aparentemente mejores pastos, mejores oportunidades, y nos preguntamos, ¿por qué Canaán parece menos floreciente? ¿Se acuerdan que Egipto, pues siempre estaba floreciente de alguna manera, ¿no? Egipto. Y precisamente así dice la Biblia en Génesis 12, si mal no recuerdo, cuando dice, aconteció, bueno, no menciona eso, pero recuerden que Egipto siempre había, de alguna manera, prosperidad, lo necesario. Bueno, este es el problema, dice la letra F. No debemos cuestionar la voluntad de Dios ni hacer cosas cuestionables que nos inclinen a salirnos de esa voluntad. No esperemos que Canaán siempre pareciera que nos llena. Muchos cristianos esperan que la presencia, fíjese la diferencia aquí. Muchos cristianos esperan que la presencia manifiesta del Espíritu Santo esté 24 horas en sus vidas. Recordemos que únicamente su presencia es prometida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Quién prometió? No los dejaré solos. Os enviaré otro consolador. Ahora, ¿el Espíritu Santo está con nosotros 24 horas? ¿Sí? ¿Se manifiesta su presencia las 24 horas? No, a veces no necesariamente. Ahora, con esto no quiero minimizar la obra del Espíritu Santo, pero en ningún momento el Espíritu Santo está ahí. Dios está ahí, aunque a veces no veamos la mano derecha de Dios. Pero su mano izquierda está ahí detrás de nuestra cabeza. A veces hay cristianos que quieren sentirse, y debemos, el gozo del Señor debe ser nuestra fuerza, sin duda. Pero el gozo del Señor no necesariamente es una vida de risa y de esto y de... No, uno puede estar aún en su circunstancia, pacientemente, gozándose en el Señor. Amén. Aún en medio de su tristeza, el gozo del Señor puede manifestarse. A veces pareciera que Canaán no nos llena completamente. Cuando todo está bien, entre los hermanos y esto y el otro, y ay, uy, me siento. Pero a veces pasa una situación, un malentendido, una circunstancia, aún un tropiezo. Dice la Biblia, es necesario que vengan los tropiezos. Y decimos, no, pues no. Y empezamos a pensar en tomar decisiones solamente basadas en nuestros estados de ánimo. Y no podemos vivir así. La prueba de la separación bíblica. Alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la separación bíblica, pastor? Bueno, pues es que, ¿qué pasa cuando un cristiano es probado de esta manera? A veces lo primero es irse de la iglesia, ¿verdad? O a veces se van de la iglesia y se van al mundo. Se prueba la separación. O aún hay situaciones que inhiben nuestra comunión con Dios. A veces decimos, bueno, ¿y para qué tanto? ¿Para qué tanto? Si esto y el otro. Y sí, aunque no queramos, hay ciertas cosas que nos desaniman en nuestra humanidad. A lo mejor viene un tropiezo de parte de, pues, un hermano, a lo mejor que no, digo, pues, ya lo entiendo, pero a lo mejor viene de alguien a quien nosotros respetamos y esperaríamos más y no se justifica, porque hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero tenemos que ver a Dios detrás de, con sus tratos. Amén, hermanos, en todo eso. Pero mire también aquí, en la letra F, continúo leyendo, su presencia manifiesta será diferente cada día en base a su voluntad. Su presencia manifiesta será diferente. O sea, cuando digo que su presencia manifiesta, no es que no se manifieste necesariamente. Cuando digo la presencia manifiesta aquí es algo que yo puedo ver, ¿no? Y percibir. Ahora, Elías, Dios se había manifestado con él en el monte de Carmelo, ¿se acuerdan? Pero el siguiente día, y luego se manifestó después de que él mató a los 450 profetas de Baal, se manifestó trayendo lluvia, ¿no? Pero luego escuchó al siguiente día las amenazas de Jezabel y empieza a angustiarse. ¿Qué había pasado? ¿Ya Dios no está con él? No. Pero Dios se manifiesta. A lo mejor, viéndolas desde esa perspectiva, precisamente las amenazas de Jezabel eran la manera en la que Dios estaba manifestando en su vida. Y eso le llevó a tener que depender de Dios y reconocer que él por sí mismo. Porque imagínense, este profeta, 450, y él por sus oraciones, ha llovido. ¡Oh, Dios! Pero cuidado, ¿se acuerdan aún de los peligros del norte? Ahora Dios se tendría que manifestar de otra manera para hacerles recordar que Dios es el que tiene control. Aún la palabra de Elías, ¿no? ¿Se acuerdan allá en la cueva? ¿Qué le dijo él al Señor? Señor, solo yo. ¿Se acuerdan? Solo yo he quedado. ¡Oh, Señor! ¡Solo yo he quedado! Elías, yo me he reservado 7,000 más. ¿7,000 más? ¿No era yo solito? No, Elías. Y sin duda Dios estaba manifestando en la vida del profeta. Bueno, amados hermanos, continúo aquí. No debemos. Esta frase es muy importante, hermanos. Letra F. Está, yo sé que el párrafo es grande, pero fíjese, creo que es el 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto renglón, al final. No debemos querer sentir a Dios, sino debemos seguir a Dios, lo sintamos o no. ¿Amén? Siempre sentiremos cuando el hambre viene, porque no hay otra manera de saber que ahí está. Pero debemos tener fe en las promesas de Dios en Canaán. No hay otra manera de guardar dicha fe. Porque por fe andamos, no por vista. Dios nos guarde en medio de la prueba de la separación bíblica en nuestras vidas. La próxima lección veremos lo que pasó con Abraham cuando llegó a Egipto y su estancia allí. Y bueno, y pusimos este contraste, ¿no?, de los versículos. Cuando Dios se aparece a Abraham y luego cuando descendió Abraham a Egipto. Bueno, vamos a repartir la siguiente lección, hermanos, sugieres, por favor. Y en los minutos que nos restan, vamos a estudiar. No nos quedan muchos minutos, pero quiero que la lleven consigo, hermanos, la lean, si usted tiene a bien. Es la lección número 10. Habíamos visto el establecimiento de la separación bíblica, la prueba de la separación bíblica, y ahora será la salida de Abraham de la separación bíblica. Y sigan con su vista en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Leamos la palabra del Señor, yo leo con voz audible, ustedes sigan con su vista. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, «Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Génesis 12, 14, comienza. Allí, Génesis 12, 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. El versículo 17 hace un contraste, ¿no? Y ténganlo presente. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Letra A. La separación en la vida de Abraham fue probada. Y tristemente le vemos, paso a paso, salirse de la voluntad de Dios para su vida. Cada decisión que hagamos por Dios será tarde o temprano probada. La fe, los motivos y nuestras palabras serán probadas. Dios permite esto para revelarnos a nosotros mismos en dónde estamos en cuanto a la fe y confianza en sus promesas. Letra B. Claramente vemos que Abraham, sin buscar la dirección de Dios en las circunstancias, procede a actuar en su propio camino dirigiéndose a Egipto. Egipto representa el mundo en contraste con Canaán, la tierra de Dios separada para su pueblo. Y esta frase, aunque corta, es muy importante. La única condición segura sería quedarse en Canaán. ¿Amén? La única condición segura. Abraham, letra C, no solo siguió su propio camino, sino también siguió su propia voluntad en la manera que trató con los problemas que se le presentaron en Egipto. Lo vemos a Abraham no solamente yendo a Egipto por causa del hambre, pero también llevando a cabo su propia estrategia, si podemos decirlo así, de cómo va él a reaccionar con los posibles peligros en Egipto. Él sabía que en las naciones, pues una mujer hermosa, pues iba a llamar la atención. Y él sabía que su mujer era una mujer hermosa. Y entonces él decide llevar a cabo una estrategia y una manera de vivir que ella y Sarai habían decidido desde antes de salir de Ur. Esto no lo decidieron ahora que iban a Egipto. Lo habían decidido desde antes de salir de Ur. Porque ellos habían hecho un pacto entre ellos. Que cuando llegaran a cualquier lugar, ella dijera que era su hermana. Ahora, era su media hermana. Pero el propósito de expresarlo así era, tenía un propósito y de todas maneras había engaño de por medio. Entonces, esto no fue algo que dijo, ay, bueno, sería bueno, no. Fue algo en su yo, en su manera de actuar, aún desde muy atrás. Vean, por favor, Génesis capítulo 20 y versículo 13, porque dos veces lo hizo esto Abraham. La primera, cuando fue a Egipto, y la otra cuando llegó entre los filisteos y Abimelec, que es el nombre, así como Faraón es el nombre de los gobernantes en Egipto, Abimelec es el nombre de los gobernantes entre los filisteos. Y en Génesis 20, 13, dijo así, y cuando leo el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Y también y le dijo eso explicándole a Abimelec porque había sucedido lo mismo, ¿no? Abimelec iba a tomar a Sara y bueno, en este caso, Dios se revela a Abimelec. En el caso de Faraón, Dios no se revela a Faraón diciéndole que era hermana de... Bueno, aunque Faraón llega a saberlo, pero fue a través de plagas. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vuelvo a leer la letra C. La letra C. Abraham no solo siguió su propio camino hacia Egipto, sino también siguió su propia voluntad en la manera que trató con los problemas que se le presentaron en Egipto. En Génesis 20:13 aprendemos que cuando salió de la casa de su padre había hecho un pacto con su mujer Sarai, que en todos los lugares que llegasen, ella diría, mi hermano es. La razón de esto fue para proteger su vida, ya que debido a la falta de temor de Dios en algunos lugares, la vida de Abraham estaría en peligro por causa de la belleza de su mujer. Letra D. Sin embargo, Abraham no debió inventar una ética situacional debido a su problema. ¿Entienden la expresión ética situacional? ¿Cómo voy a actuar en base a mis situaciones? ¿Usted sabe lo que es la famosa neomoralidad hoy en día? Una nueva manera de ver la moralidad. Dependiendo las situaciones, hay cosas en las cuales dice, bueno, pues estaría bien si esto sucediera, pero no estaría bien si esto sucediera. Y en base a las situaciones, es la posición. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, pues si una persona, si una mujer, por ejemplo, ¿debe abortar o no debe abortar? Bueno, algunos dicen, bueno, depende cómo fue la situación. Si esto fue esto, el otro, y no voy a entrar en detalles. Pero si no fue así, entonces sí. Entonces tenemos que cuidar porque hay ciertas cosas que van en contra de los principios absolutos de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿es correcto matar a una persona? Por supuesto que no. Pero alguien dirá, bueno, pero si está sufriendo mucho. Si ya tiene un dolor insoportable, ¿no sería mejor ya dejarlo que descanse? ¿No sería lo más propio? Bueno, es muy diferente a cuando una persona está dependiendo de aparatos respiratorios y su vida depende de esos aparatos respiratorios, ¿no? Y Dios ya ha dado de alguna manera su veredicto, ¿no? Y hay familias que se encuentran en una disyuntiva bastante difícil de decir, lo desconectamos. Pero es sencillamente, al tomar eso, no es necesariamente matar a la persona, sino sencillamente darle rienda suelta a la decisión que ya Dios tomó con respecto a una determinada persona. ¿Sí me voy a entender? Pero yo no puedo tomar una situación y tener mi ética en base a las situaciones. Bueno, pero es que, no, ya está sufriendo mucho, ya mejor que lo inyecten, mejor que lo... Ahora es diferente, por ejemplo, me estoy refiriendo a las personas, ¿no? En el caso de los animales, a veces así lo hacen, porque saben que la vida de un animal, por ejemplo, si un caballo se rompe una pierna, pues lo inyectan, ¿no? Para matarlo, ¿no? Porque obviamente será inútil el mismo caballo y será muy difícil, va a ser más difícil para su vida, ¿no? Pero es muy diferente a los animales, no podemos, a las personas. Entonces no puedo dejarme llevar por situaciones éticas. Es decir, dije mal. No puedo dejarme llevar por una ética situacional. Completamente diferente a lo que... ¿Ok? Entonces, vuelvo a leer letra D. Sin embargo, Abraham no debió inventar una ética situacional debido a su problema, sino arrepentirse de su situación y volverse al Señor. La realidad de la acción de Abraham fue que se trataba de un engaño. Tenemos aquí lo que podríamos llamar un dicho verdadero en letra, pero falso en espíritu. Cuando él dice, es mi hermano. ¿Era su hermano? Sí, pero... Y aunque él podría dar una explicación, la realidad es que fue un engaño, un pecado. Letra E, no fue sino hasta que Abraham desciende a Egipto y se encuentra en esa situación difícil, que sale de lo profundo de su ser una alternativa antigua que le ayudaría a resolver su problema. No cabe duda que la crisis siempre revela lo que verdaderamente hay en nosotros. Cabe mencionar, hermanos, esto, que ni el hambre ni el hecho de ir a Egipto fueron la causa del pecado de Abraham con respecto a esta situación. ¿Está claro? El pecado de Abraham fue premeditado en el hecho de que había establecido desde Ur cómo habría de actuar en ciertas circunstancias. Podemos ver entonces que Dios usa las pruebas para revelarnos las cosas profundas de nuestro ser, las cosas íntimas de nuestro yo que moldean nuestra manera de ser y actuar. Uno se pregunta, ¿pero por qué Dios me está permitiendo pasar por esto? Y es justo para sacar a la superficie lo que somos. ¿Se da cuenta de la presencia manifiesta de Dios en todo momento? Bueno, amados hermanos, hay mucho que todavía enseñar en esta lección. Disculpen, creo que salieron al revés, ¿no? ¿No? ¿O esta salió al revés? ¿Sí? ¿Solo la mía? ¿Sí? Miren la mía, aquí está bien. Y aquí está al revés. ¿Solo la mía? ¿La suya sí salió al revés?
No, salió bien.
¿Salió bien? Bueno. Qué imparcialidad. Ay, sí. ¿Verdad? No, está bien. Ya me acordé, yo la imprimí esta por mi cuenta y la imprimí mal. Desde la semana pasada. Muy bien, amados hermanos, ahí está la lección. Nos gustaría seguir meditando en la misma, pero léala. Le animo a que lea, medite y la próxima semana continuemos y hablando de esta verdad. Dios nos ayude a no salirnos de su voluntad. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar la palabra tuya. Gracias por poder ver la separación bíblica en la vida de Abraham. A través de su establecimiento en la misma, la prueba de la misma. Y ahora, Señor, su descuido, Señor. Sabemos, Señor, que
es fácil desde una perspectiva juzgar las acciones de otros.
No queremos juzgar, queremos aprender, Señor. Pero no queremos tampoco justificarnos en ninguna situación que tu palabra presenta. Líbranos de dejarnos llevar por los vientos del sur. Líbranos de dejarnos llevar por lo que la mayoría dice. Líbranos de dejarnos llevar por lo que los experimentados dicen. Líbranos de dejarnos llevar, Señor, por buscar más comodidad para nosotros. Te lo ruego, Señor. Gracias por tu palabra y he aquí tu Grey que necesita dirección. ¿Y a quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Habla a cada corazón, edifica a cada corazón y prepáranos para el servicio que en unos instantes más comenzaremos. En Cristo oramos. Amén.